Las 9 y 33 minutos de la mañana, seguimos en directo en Boulevard en este programa especial en Radio Euskadi que estamos emitiendo desde un colegio público, desde el centro Zubilleta, en el barrio Getxotarra de Algorta. Un pequeño homenaje que queremos dar hoy desde la radio pública a toda la comunidad educativa, sirva este colegio como modelo, como ejemplo, como representación de una comunidad educativa que ha tenido un curso muy difícil, pero un curso que ha aprobado sin duda con nota. Nos acompaña ahora mismo en este set muy especial que hemos montado en este colegio, en esta puerta de colegio, que lo hemos hecho con los pupitres que nos han prestado los estudiantes. Nos acompaña el consejero de Educación del Gobierno Vasco, Joaquín Bildarratz. Consejero, egunon.
Egunon, baita zuiere.
Hacía tiempo que no se sentaba en un pupitre, imagino.
Sí, me ha tocado además el de Nicole.
El de Nicole, sí, sí. He estado en la tertulia de las 8:30 Nicole, así que mire, pues...
Pues no, estoy encantado y además tengo que agradeceros el que os hayáis acercado a un colegio público, aquí al de Zubilleta, y seamos pues capaces de hacer desde aquí un programa y trasladar nuestro calor a toda la comunidad educativa. Muchas gracias.
Sí, y poner, gracias también a usted por venir también a este colegio de Getxo, pero poner la guinda a este curso que en septiembre se antojaba casi imposible y que ahora en junio podemos decir, bueno, pues ha habido presencialidad y aquí estamos, ¿no? Con pandemia, con mascarillas, con distancias, con mucho cuidado, pero estamos en un colegio que es como se han llevado a cabo el curso. ¿Qué nota le pone a este curso?
Se le hemos puesto un bicain, un sobresaliente. En definitiva, lo que hemos querido trasladar que con tanto esfuerzo se ha conseguido que de media más del 99% de las aulas hayan permanecido abiertas durante todo el año. Y eso ha sido verdaderamente un gran esfuerzo, primero de todos los profesionales, los profesores y también del alumnado, que han sido unos verdaderos campeones, tanto los mayores como las más jóvenes. Y tiene que ir un reconocimiento a toda esa comunidad educativa y tenemos que hablar de más de 1 millón de personas que es la que conforma la comunidad educativa. No solo son el alumnado, los niños, las niñas, los profesores, son los abuelos que nos han ayudado, los padres, son los padres, las madres, es decir, más de 1 millón de personas que son las que de alguna manera u otra han estado implicados, desde los choferes, desde los autobuses, conductores de autobuses, cocineras, monitores, todo el mundo que ha estado aquí trabajando e intentando sacar este curso adelante con un sobresaliente.
Entiendo que el sobresaliente del Bicain es para ese esfuerzo de toda la comunidad, como dice, pero también es verdad que hay asuntos a los que quizá les deberíamos de poner un necesita mejorar, ¿no? Y nos lo están diciendo muchos profesores, ahora mismo también a través del WhatsApp, los ratios siguen siendo muy altos, los recursos a veces han fallado, quizás no ha habido mascarillas, no ha habido ordenadores para todos. Ahí sí que hay un necesita mejorar, ¿no, consejero?
Bueno, como antes decía Mintegui, siempre hay que evaluar y siempre que se evalúa, siempre hay que ver en lo que tenemos que mejorar. Primero, hemos querido agradecer, hemos querido hacer un reconocimiento y después, claro que tenemos que mejorar y mucho. Pero también es bueno que reconozcamos una serie de realidades. Primero, en cuanto al tema de recursos, la educación se lleva 1 de cada 4 euros del presupuesto vasco, 1 de cada 4. Es decir, de cada 4 euros que tiene el presupuesto vasco, 1 euro es para educación. Además, como recursos solo para el COVID, se pusieron 1.064 profesores que se van a volver a poner para este próximo curso, aunque la pandemia tenga otra situación, pero como tampoco sabemos cuál será, entendemos que es bueno que el profesorado y que los centros tengan ese apoyo.
Ese aumento de profesores se va a mantener,
se va a mantener
todo el curso que viene.
Desde septiembre, desde el inicio de septiembre hasta el 31 de agosto del 2022. A partir de ahí, todo lo que son los 1.157, también cocineros, monitores, van a estar ahí. Hemos puesto en 2 cursos, vamos a poner más de 100.000 ordenadores. Se han hecho más de 23.000 sustituciones, fíjese, 23.000 sustituciones. Claro que tenemos mucho que mejorar, pero tampoco es malo reconocer toda la labor y todo el esfuerzo que se ha hecho.
Quiero que escuche a los sindicatos. Les hemos pedido también a ellos que pongan nota al curso. Hemos hablado con Ela y con Steilas. Vamos a escucharles y después les respondemos.
Miren Zubizarreta, Ela Sindicatutik. Soy Ana Pérez, portavoz del sindicato Steilas, sindicato de educación. Positivo, teniendo en cuenta que empezamos en septiembre con muchísimas dudas, con muchísimos miedos y con con mucho desconocimiento. Y aquí yo creo que todo el mundo tiene que reconocer ha sido porque el profesorado y los trabajadores y trabajadoras de la que están en los centros escolares han hecho un ejercicio y un trabajo extraordinario. Pues eso, al principio con pocos recursos, con mucha improvisación. En algunos momentos hemos tenido que demandar pues desde mascarillas, hidrogeles y demás para trabajadores y trabajadoras que estaban con alumnado que no llevaba mascarilla, porque hay que recordar que hasta 6 años no era obligatorio y no es obligatorio.
¿Ha salido adelante el curso? Ha salido adelante el curso, pero evidentemente ha sido gracias al trabajo, al sobreesfuerzo, a costa, bueno, de cargar mucho emocionalmente y de cargar mucho físicamente y en cargas de trabajo por parte de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
Pues al profesorado Be Kind. No han hecho todo lo que tenían que hacer. Yo creo que necesitan mejorar. No les vamos a mandar repetir curso, pero vamos, esperemos que esté. Y sobre todo que escuche a la comunidad educativa, que es un poco la carencia que notábamos con la consejera saliente. Y es verdad que Bildarratz se juntó con nosotras en los primeros 15 días que empezó, que tomó posesión de su cargo, pero no ha vuelto a juntarse con nosotras.
Pero desde luego pues han sido una asignación de recursos absolutamente escasa y que no responde a las necesidades que había este curso.
Y hasta ahí, te puedo decir, no se nos garantiza ni que vayan a estar, ni si va a ser para curso completo, ni cómo vamos a empezar el año que viene.
Cuando planteamos cómo va a ser el proceso de vacunación, lo que nos señalan es que, que prácticamente lo desconocen, que eso está en manos de Osakidetza y lo que diga Osakidetza, y no nos dan apenas pues ninguna información ni ninguna pauta que podamos trasladar a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, un caos y una desinformación importante. Necesita ser reforzada, necesita salir reforzada de esta pandemia y necesita que aquellos problemas y aquellas carencias y aquellos déficits que ya se venían arrastrando desde antes de MIA sean abordados, ¿no? Ratios menores, un aumento de plantilla importante, abordar las necesidades especiales porque hay cada vez más alumnos y alumnas con necesidades especiales, de la temporalidad que hay en la educación pública.
Consejero, le achacaban que debe escuchar más a la comunidad educativa.
Bueno, primero, al menos déjeme que traslade mi contento porque al menos nos aprobaban, que no es poco.
Sí,
es decir,
es cierto,
que
es
los
cierto.
Sindicatos nos aprueben, algo quiere decir. Eso primero. Y segundo, el de no escuchar. Bueno, yo no he entendido tanto. Esta misma semana nos hemos reunido con todas las direcciones y este año lo hemos hecho durante 3 veces, o sea, en septiembre, en febrero y ahora también esta misma semana con todos los directores. Y durante todo el curso también hemos estado escuchando y hemos estado reuniéndonos. Hemos, de hecho, el protocolo en el que hemos, al final, el que se les ha mandado la última semana, ha sido elaborado también con ellos y por supuesto, después bajo el criterio y supervisión del Departamento de Salud. Y no solo eso. Cuando decía, yo creo que era Miren Zubizarreta, la representante de ELA, que únicamente nos reunimos durante los primeros 15 días. No voy a comentar nada al respecto más que le voy a dar un dato. De entonces a la última semana ha habido más de 80 reuniones con los sindicatos para tratar de todo aquello que nos comprometimos después de que, recordarán, organizáramos más de cuatro mesas sectoriales. Y seguimos reuniéndonos y nos vamos a seguir reuniendo porque nosotros vamos a estar siempre sentados para abordar el diálogo.
Pues en esas 80 reuniones seguro que ha salido lo del ratio, lo de los ratios
sí,
de alumnos.
Sí, estamos trabajando.
Están trabajando en bajarlo.
Estamos trabajando con ellos y ellos lo saben.
¿Y hay opciones de conseguir bajar esos ratios?
No, pero no es cuestión, porque además no es. Yo creo que la cuestión no es tanto el bajar unos ratios. Por ejemplo, nosotros en estos momentos, si tenemos el ratio alumnos-profesores en lo que es primaria e infantil, de creo que es un 8,1, o si tenemos en secundaria entre 10 y 11, o sea, profesores-alumnos, ellos están hablando de lo que son ratios alumnos-aula, puedes mantener un mismo ratio con más profesores. Es decir, que aquí hay mucho debate y en eso estamos trabajando con ellos, porque no es solo el ratio, sino que también es el análisis de cómo está la tasa, cómo está la demografía, cómo estamos bajando en demografía y cómo vamos a evolucionar de aquí al 2030. Y en eso estamos trabajando con ellos. Lo que yo creo que el mensaje que hay que también tienen que tener claro los sindicatos es que yo creo que la confrontación no nos lleva a ningún sitio. En estos momentos de pandemia hay una situación en la sociedad muy complicada y también tenemos que saber trasladar a la sociedad en general cuando tanto y cuando hay empresas que están sufriendo, cuando los sueldos que tenemos en la calle son los que son y están como están, que en estos momentos también tenemos que ser muy cuidadosos de los mensajes que vayamos lanzando. Y además, tampoco es malo recordar que este mismo sábado, por ejemplo, tenemos una OPE creando 1.184 plazas en secundaria y formación profesional.
Luego le iba a preguntar por esa
de
OPE.
De todas maneras, me quedo con lo positivo. Sí. Que los sindicatos nos hayan lanzado un mensaje positivo hacia el trabajo que estamos haciendo nos anima a seguir trabajando.
Uh-huh. Antes de hablar de esa OPE, quiero mirar al futuro más cercano, que es el curso que viene, septiembre. Curso que empieza el 8 de septiembre, ¿verdad? Lo primero, ¿seguirá la jornada partida?
Sí, ese es un poco el criterio. Seguirla, entendemos que pondremos en marcha la jornada partida. Si bien es cierto que hay algunos centros que tienen dificultades para organizarse en esta situación, entonces pues en algunos casos estamos haciendo alguna serie de excepciones y estamos trabajando con aquellos centros que no pueden atender la jornada partida por infraestructura o por logística y entrando dentro de la lógica, ¿no? Entendiendo que es mucho más justo para el alumno, es mucho más justo y más equitativo para aquel que más problemas tiene para poder organizarse en casa.
Los protocolos, parece que el protocolo va a cambiar muy poco, ¿no? Burbujas más grandes, el termómetro en casa,
sí,
y lo demás más o menos
se mantiene, pero teniendo en cuenta que a medida que la pandemia vaya mejorando, también se irá flexibilizando. Lo que sí hemos querido es jugar con el criterio de prudencia. Mantenemos el protocolo que tenemos vigente prácticamente en su totalidad. Sí que es verdad que lo aligeramos un poco, pero preferimos ser prudentes en ese sentido. No vaya a ser que ocurra algo similar a lo del año pasado, con lo cual, si en septiembre estamos en una mejor situación, nosotros también aligeraremos. Nos hemos comprometido también con los directores que la última semana de agosto volveremos a recordar y a reenviar lo que es el protocolo, y si la situación estuviera en una situación mejor, pues también aligeraríamos ese protocolo. Y cuidado, como siempre digo, siempre bajo la supervisión del Departamento de Salud.
Pero sí que se agrandan un poco las burbujas, sí, ¿no? Aunque sí, nos decía también un oyente, claro, luego los chavales se juntan todos.
Sí, pero yo no puedo...
Claro, o sea, ya no nosotros, se puede controlar.
Nosotros nos vamos a comprometer es que dentro de los centros escolares vamos a tener una serie de métodos, criterios de trabajo, porque ahí está la responsabilidad de los profesionales de la educación, la responsabilidad de los centros en cuidar de los del alumnado que viene a nuestros centros. A partir de ahí, pues ya el papel es de otros responsables y también la realidad de los propios chavales, ¿no?
Sé que directamente depende del Departamento de Salud, pero ¿a usted le gustaría que lleguen vacunados los estudiantes al 8 de septiembre?
A mí me gustaría que toda la sociedad, y eso nos gustaría a todos, que estuvieran vacunados, mayoritariamente, ¿no? Y conseguir pues la inmunidad de grupo pues de una manera amplia. Es verdad que si los chavales a partir de los 12 años empiezan el curso vacunados o nada más iniciar el curso se les vacuna, va a ser otra la realidad, porque probablemente nos permita flexibilizar mucho más o ir acercarnos más a lo que es la normalidad de un centro, la vida de un centro escolar.
¿Podrían venir las enfermeras a poner las vacunas a este centro, por ejemplo,
bueno,
en el que estamos?
Eso depende del Departamento de Salud. Es una de las opciones que puedan contemplar. Probablemente se haga dentro de lo que pueda ser el equilibrio de las posibilidades que tenga el Departamento de Salud, más también las posibilidades que tengamos desde Educación y qué es lo más fácil para que puedan vacunarse, uh-huh, que es lo importante, que los chavales puedan vacunarse.
Los que sí que están vacunados son los profesores, han tenido la oportunidad de vacunarse, pero es verdad que también, leía yo el otro día en el libro blanco de la COVID, que el 50,6% de los docentes han sufrido estrés, el 32% síntomas depresivos, nos lo decían también algunos oyentes al llamar, ha habido mucho estrés, ha habido pues muchas bajas también, y esto entiendo que merecerá la preocupación del gobierno.
Sí, pero bueno, primero ha habido una situación de estrés, yo creo que generalizada en toda la sociedad. Yo creo que todos desde el año pasado, desde que nos confinamos, vivimos una situación mucho más complicada y dependiendo de en qué situación nos confinamos, más. A partir de ahí, dependiendo de la labor que cada uno de nosotros tenemos y de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, pues más. Si estamos hablando de un profesional de la docencia, un profesor, una profesora, pues tiene bajo su tutela una responsabilidad que evidentemente estresa y tensiona. Es algo que hay que atender y no solo el aspecto emocional de los profesionales, sino también de los propios alumnos, que los alumnos también sufren esa emoción, o sea, esa carencia, jóvenes de 16, de 17 o 18 años, o también de 6, 7 años, que tienen que ir con una mascarilla, como lo decía, 16, 17, 18 años, que no puede socializar de la misma manera, pues esto es una nueva situación y por eso esperamos que todos esperamos que podamos superarla cuanto antes para que podamos volver a la normalidad, pero sí que merece eso y estará dentro de nuestras prioridades de cara al curso que viene para atender estas carencias emocionales o estos problemas de estrés que se pueden haber generado.
La mascarilla, nos lo decían los tres niños que han estado a las 8:30 de la mañana con nosotros, ¿eh? Qué duros lo de la mascarilla. El curso que viene puede que... ¿Podremos confiar en que se pueda quitar la mascarilla en los colegios?
Como antes le decía, si entran las vacunas a partir de los 12, pues la lógica puede animarnos a ello. Pero vamos a ver y como digo, vamos a ser todavía prudentes. Nuestros protocolos y nuestra visión de cara al curso próximo se basa en la prudencia y por eso mismo también entendemos que el protocolo tiene que ser muy similar y por eso también las medidas que hemos puesto, los recursos que hemos puesto, también son los mismos o muy similares a los recursos que hemos puesto este año y que también quiero subrayar que son recursos que pone la sociedad vasca. Son más de 160 millones de euros solo en pluses COVID, que para que usted se haga una idea son 5 veces el presupuesto del Parlamento Vasco en su totalidad, en su gasto normal, habitual, y solo para lo que es la COVID y solo para lo que es el ámbito de la educación. Es una inversión que hace la sociedad, es el dinero que usted pone con sus impuestos, todos los oyentes ponen con sus impuestos en favor de la educación, pero a su vez la educación, como estamos viendo y queremos hacer ver estos días, se lo está devolviendo a la sociedad con esta respuesta de presencialidad en la educación.
Nos queda poco tiempo y quería preguntarle también por la propuesta de la ministra Cela, el borrador para desarrollar la ley educativa que permitiría promocionar de curso en la ESO sin límite de suspensos. ¿Acabaría esta reforma con la cultura del esfuerzo? Dicen que es contra el fracaso escolar, pero ¿no es un riesgo dejar pasar de curso alumnos que no están preparados para hacerlo?
Nosotros entendemos que no va a haber, ya veremos cómo se desarrolla y qué desarrollo tiene toda esta ley. Pero lo que un alumno tiene y necesita para promocionar a otra etapa es el haber superado las competencias básicas. Entonces, las competencias básicas tienen que ser evaluadas, tienen que haber superado y en ese sentido será el claustro de profesores quien vea qué alumnos y qué alumnas han superado o han asumido, han asimilado esas competencias que son básicas. Después siempre hay excepcionalidades para que pues determinados alumnos con unas condiciones y unas características muy específicas pues puedan pasar de curso pues porque personalmente les pueda suponer otro tipo de perjuicio, pero como criterio general para que alguien pueda promocionar de alguna manera u otra tiene que haber tenido las competencias básicas asimiladas o superadas.
¿Pero eso cómo
independientemente
se mide?
Independientemente
del
tema
suspensos.
De los suspensos, es decir, las competencias básicas tienen que ser superadas y en ese
no es
sentido
fácil de medir eso, ¿no? No es fácil de...
Bueno, el claustro, yo creo que al final, después de tantos años de un alumno o una alumna en un curso en un centro escolar, tiene muchos elementos y muchos indicadores a la hora de evaluar a un alumno o a una alumna. Ya desde hace muchos años la evaluación no es una nota, ya no es un examen, sino que la evaluación es continua, la evaluación es progresiva y la evaluación se mide todos los días y en todo momento, y desde cómo se ve que está en un patio en los momentos de ocio a cómo está en el aula trabajando una materia concreta. Es más que una nota en un momento determinado.
¿Y la Open Educación de este fin de semana, 1.148 plazas, son suficientes?
Nosotros, nuestro compromiso es que todos los años vayamos ir haciendo diferentes OPEs para dotar al sistema de educación de estabilidad. Una de las claves para la educación, para la calidad de la educación, es la estabilidad de su profesorado. Con lo cual, nosotros, y así he marcado al equipo, al maravilloso equipo que está trabajando con nosotros en el Departamento de Educación, nosotros vamos a ir al límite que nos deje la ley y en la límite en la que podamos, para dotar del mayor número de plazas y dotar de la mayor estabilidad que podamos en los centros públicos de Euskadi.
Y nos queda un minuto. Mañana el LABI, usted forma parte de él. Los datos, sé que me va a decir que al final corresponde al LABI y al Lendakari, pero usted cree a priori que los datos nos permitirán relajar restricciones.
Yo prefiero no adelantar en ningún tipo de cuestión. Esto le corresponde, como usted dice, primero al LABI técnico, ver qué propuestas nos hacen, porque nosotros, en definitiva, lo que hacemos es dar vía de solución después de una serie de contrastes, pero principalmente a lo que nos marcan los especialistas y lo que marca el LABI técnico, después dentro de lo que es el marco de Bizi-Berri 3, ¿no? Y a partir de ahí pues veremos qué reflexión se produce en el ámbito de los ayuntamientos, Eudel, en el ámbito de las diputaciones y en el ámbito del gobierno, para que el Lehendakari pueda adoptar una decisión.
Bueno, pero hay luz al final del túnel, ¿no? Y lo vemos también hasta en este colegio, en este día nublado, entra bastante luz.
Maravillosa luz, y todo va a mejor, en positivo, y siempre para crecer y siempre para mejorar, siempre.
Ojalá la próxima entrevista pueda ser sin mascarilla también. De momento estamos en un exterior, o sea que igual en un par de semanas nos lo podemos permitir, ¿no?
Bueno, vayamos a ver, pero siempre en positivo y siempre con animosidad. Usted dése cuenta, como antes han dicho, en septiembre, cuando empezamos el 8 de septiembre, empezábamos con una huelga, ¿no?, el 15. Pero desde entonces, y tal como reconocían los sindicatos, se ha mejorado mucho, hemos trabajado mucho, hay que reconocérselo a la comunidad educativa, estamos mejor. Y en septiembre todavía espero que estemos mejor.
Joaquim Bildarratz, consejero de Educación del Gobierno Vasco, es que recasco.
Que recasco soy.